La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a algunos que volvéis de vacaciones, bribonas y bribones. Aquí ha estado la batuta mágica, como de costumbre, haciendo de las suyas todo el verano. Y aquí empezamos el mes de septiembre y prácticamente pues la nueva programación, el nuevo curso, por así decir, ¿no? ¿Y qué os traigo hoy? Pues para empezar, la primera ópera bufa famosa de la historia. También a efemérides de dos compositores importantes. Y además os traigo pues los habituales que estamos teniendo este año. Por cierto, se cumple el centenario de la muerte de Tomás Bretón. Seguiremos también con Rachmaninoff, Donizetti y Barbieri. Os traigo la efeméride de Johann Pachelbel, sí, el del canon, porque hace 370 años que nació. Bueno, no se sabe exactamente el día que nació, sí el que le bautizaron, el 1 de septiembre de 1653 en Núremberg. La costumbre era bautizar el mismo día o al día siguiente, por lo tanto no podemos estar absolutamente seguros de qué día vino al mundo la criatura. Ya sabéis, se escribe Pachelbel, pero se pronuncia Pachelbel. Bueno, los alemanes son así. ¿Quién fue este señor? Pues, por ejemplo, amigo del padre de Johann Sebastian Bach, porque es de la generación anterior, y que fue uno de los más importantes compositores barrocos de sus días. Por ejemplo, desarrolló bastante lo del preludio, coral y fuga, que después Bach desarrollaría hasta el fin, ¿no? También compuso bastante música sacra, un oratorio francamente hermoso sobre los miembros de Jesús, y pues mucha música para el teclado y para el órgano, para el clave y para el órgano. Pero una piececita que para él sería mínima, pues ha pasado a la historia y hoy en día solo se recuerda a Pachelbel por su canon, que no es estrictamente un canon, más bien sería una pasacalle o una chacona, pero bueno, como son géneros muy muy parecidos, ha quedado lo del canon. Por cierto, vamos a escucharlo con la giga, porque le añadió esa danza rápida al final que muchas veces no se pone, no se programan en las radios, ¿no? Pero realmente es un canon y giga en re mayor para tres violines y bajo continuo.
Thank you.
Canon y Giga de Johann Pachelbel, nacido hace 370 años. Así hemos empezado hoy la batuta mágica aquí en Onda Madrid y la vamos a seguir con la primera ópera cómica, la primera ópera bufa famosa, La Serva Padrona, o sea, La Sierva Patrona, podríamos decir, de Giovanni Battista Pergolesi, el compositor italiano que murió de tuberculosis con solo 26 años y que presentó esta pieza como un intermezzo, o sea, un intermedio para un descanso de una ópera suya más importante, El prisionero soberbio, que no tuvo ningún éxito. Y sin embargo, esta piececita, muy breve, en la que solo hay tres personajes y uno de ellos no habla ni canta, es un mimo el criado, pues se hizo célebre y, como digo, pues ha pasado la historia con esta manera un tanto paradigmática, porque además fue un momento histórico en el que el barroco empieza a transformarse en clasicismo. Toda esa importancia tiene esta pieza estrenada en 1733, o sea, hace 290 años. Vamos a escuchar uno de los números más famosos. Tiene además diálogos, ojo, importante eso. Y después, evidentemente, pues las arias. ¿De qué va la historia? Pues un viejo doctor que se llama Huberto, quiere buscar esposa, pero es demasiado mayor. O eso dice su criada, Serpina, a la que trata como una hija, pero que en realidad se le ha subido a la barba, literalmente, y ahora se cree que es la dueña de la casa. Y le da órdenes y todo al dottore, hasta el punto de decirle que no puede salir a la calle. Bueno, al final, después de varias historietas, ¿qué pasará? Pues que Serpina acaba convirtiéndose en la esposa de Huberto y comen perdices y esas cosas. Pero antes, como digo, Serpina le ha echado la bronca a Huberto llamándole «Tú, cabreitos, no puedes salir de casa». Así se lo canta en esta aria tan famosa ya, «Stizzoso mio stizzoso».
Thank you.
Serpina lo quiere así, dice ella, claro, menuda. Paola Antonucci era la soprano que cantaba aquí, Stizzoso mio Stizzoso, esta simpática aria de la criada, después señora, la sierva patrona de Giovanni Battista Pergolesi, que se estrenó hace 290 años. Y ahora seguimos con el centenario de Tomás Bretón, porque murió en Madrid el 2 de septiembre de 1923. Intentando, eso sí, pues modernizar las enseñanzas del Conservatorio de Madrid, se jubiló 2 años antes y buscó muchas relaciones internacionales también gracias a sus dotes de director de orquesta. Bueno, pues seguimos buceando en el catálogo de Tomás Bretón y vamos a escuchar sus Escenas andaluzas de 1894. Un poco tópicos del andalucismo sinfónico de la época, pero bueno, pues aquí están prácticamente Albéniz y Falla también lo hacían, ¿no? 4 piezas muy vistosas, que son un bolero, un polo, una marcha y saeta y el zapateado. Nos vamos a ir escuchando solo 2 de ellas, que me parece que son las más curiosas. Para empezar, el polo, esa danza asociada al mundo gitano, que refleja además el pizzicati de las cuerdas imitando guitarras. Más curiosa por la orquestación que por la pieza en sí, esta página, el polo de las cuatro escenas andaluzas de Don Tomás Bretón. Vamos a seguir ahora aquí la batuta mágica de Onda Madrid con Donizetti. Y siguiendo de atrás hacia adelante, pues llegamos al año 1842, al estreno de Linda di Chamonix, que se estrenó en Viena. Primera de las óperas que él estrenó en la corte vienesa y que le valió un reconocimiento extraordinario por parte del emperador. Le llamó compositor de la corte y maestro de capilla imperial, y la emperatriz le regaló una banda con una dedicatoria personal bordada en oro. Ahí nada. Hoy en día la ópera no se recuerda. Estas cosas que pasan, ¿verdad? Y eso que tiene algunas arias preciosas y dificilísimas. O quizá es por eso, porque las de hoy en día no se atreven a cantarlas. Bueno, el caso es que la recuperó la década de 1830 Lily Pons y Toti Dal Monte, y después la gran Joan Sutherland la grabó. Aquí la tenemos precisamente en la primera aria del primer acto de la protagonista. La acción tiene lugar en Saboya, en la corte de Luis XV, donde la muchacha es requerida por las atenciones poco honestas del marqués de Boisfleury, pero ella tiene un novio, un artista pobre. Se ha levantado por la mañana y ha hecho las tareas de casa antes de quedar con él, pero se ha retrasado y cuando llega el muchacho ha tenido que marcharse. Pero eso sí, ella encuentra un ramo de flores que su amado le había llevado. Y por eso dice, oh, luce di quest'anima, es la luz de este alma que me quiere. Ojo al aria que es realmente endiablada. Así canta Joan Sutherland. Una de las más grandes de todos los tiempos, John Sutherland cantando este precioso Tardai Troppo, tardé demasiado, de Linda Di Chamuni, de Donizetti. Y ahora vamos con Rachmaninoff y con su obra sinfónica más famosa, la Sinfonía número 2, que empezó a componer en 1906, cuando se llevó a su familia nada menos que a Dresde, porque quería tranquilidad, porque todo el mundo le molestaba. ¡Oh, qué bueno eres! Después de haber triunfado con su concierto para piano número 2, pues se fue a Dresde, donde no le conocía a nadie, y lo consiguió. No empezó a trabajar en la orquestación hasta 1907, y el estreno lo dirigió él mismo en enero de 1908 en San Petersburgo. Además ganó los 1.000 rublos del premio Glinka, y la segunda sinfonía enseguida se hizo popular en todo el mundo, y como digo, sigue siendo hoy su pieza para orquesta más famosa. Tiene los 4 típicos movimientos y es un poco en forma cíclica, un poco al estilo de la quinta de Tchaikovsky. Hay un tema que se presenta en el primer movimiento y que se va citando en los posteriores. Como el primer movimiento es demasiado largo, se va por encima de los 20 minutos y quizá ese es el más difícil de asimilar en una primera escucha, vamos a empezar por el tiempo scherzo, que es el segundo movimiento. No es el lento, sino un scherzo. Precioso, alegre, vivo, un allegro molto. En un unísono de las trompas presenta el tema principal, coloreado por el ritmo del violín, y el trío central también nos presenta otra preciosa melodía.
Thank you. Thank you.
André Previn dirigiendo a la Royal Philharmonic Orchestra de Londres en una toma espectacular del año 1985, que en su momento fue lo más de lo más en sonido, que se llamaba Pure Digital, nada menos, digital puro. Este es Scherzo Allegro Molto, el segundo movimiento de la Sinfonía número 2 en mi menor, opus 27 de Sergei Rachmaninoff. Y vamos ahora con nuestro querido Barbieri, el compositor madrileño que, ojo, en 1874 estrena en el Teatro de la Zarzuela El Barberillo de Lavapiés, con libreto de Luis Mariano de Larra, el hijo del famoso periodista Mariano José de Larra. Bueno, pues una obra que va a marcar un antes y después en el mundo de la zarzuela, porque este tipo de obra servirá de modelo a las generaciones posteriores. La obra, claro, parodia en su título y en algunos giros la famosa El barbero de Sevilla de Rossini, pero, por supuesto, cambia totalmente. Si el Fígaro italiano estaba en el siglo XVIII y en Sevilla, Larra decide que el barberillo de este siglo XVIII llega a la vida urbana madrileña, el Madrid de Carlos III y en el antiguo barrio de Lavapiés. Bueno, pues aunque el argumento parece alejarse temporalmente del espectador en su estreno, hay referencias concretas a las calles de Toledo, La Paloma, la Plaza de Herradores, la Iglesia de San Lorenzo, la calle de la Ave María o donde empieza la historia, en la romería de San Eugenio. Pero, ¿qué ocurre? También tiene una curiosidad. Hay, como casi siempre en las zarzuelas, un dúo cómico y un dúo serio. Pero es que en este caso, el dúo cómico, el dúo castizo, la pareja de antihéroes que forman el barberillo Lamparilla y la costurera Paloma son los protagonistas, mientras que la marquesita Estrella y don Luis de Haro representan el mundo aristocrático. Bueno, iremos hablando más de esta maravilla, bien entrada la segunda mitad del siglo XVIII, cuando se celebra en el Monte del Pardo la concurrida romería de San Eugenio. Nos empieza con la introducción con coro y después la entrada del barbero Lamparilla, muy popular y conocido por sus aventuras.
Thank you. salud, dinero y bellotas.
El martillo lamparilla, el martillo lamparilla.
Aquí está para serviros lo peor que hay en la villa.
Que bien viene buscando el pueblo de la sombra de Madrid.
Organista y sacristán.
Sacristán.
Sacristán, organista y sacristán. Y en mi barrio no ha nacido otro yo para bailar.
A bailar.
A bailar, otro yo para bailar. Yo hago pasos de comedia, sé francés y sé latín.
En latín.
En latín, sé francés y sé latín. Y ando siempre tras las mozas, por supuesto, con buen fin.
Con buen fin.
Con buen fin, por supuesto, con buen fin. Pongo sin apismos, peino con primor y tiño las caras de cualquier color. Bebo como cuatro, juego como seis y afeito a 100 hombres con la misma nuez. Lamparilla fui, lamparilla soy, nadie paga el gasto en donde yo estoy. Lamparilla soy, lamparilla fui, yo soy el barbero mejor el de Madrid.
Lamparilla no, lamparilla sí, es el barbero mejor de Madrid.
Lamparilla soy, lamparilla sí, yo soy el barbero mejor el de Madrid. Mejor el de Madrid, mejor el de Madrid.
Doife es el mejor barbero, sin duda. Gerardo Monreal hacía el papel de Lamparilla en esta presentación del personaje principal en el Barberillo de Lavapiés de Barbieri, y esta versión que vamos a escuchar es la mítica de Adolfo Argenta con la orquesta y el coro de cámara del Orfeón Donostiarra. Y vamos a acabar nuestro programa de hoy recordando a un excelente compositor que murió con solo 26 años, el vienés Hans Roth. ¿Qué pasó con él? Pues bueno, fue el alumno favorito de Anton Bruckner y fue compañero de estudios, por ejemplo, de Mahler, que literalmente le ponía por las nubes, Mahler a Roth. Bueno, la pena es que sus obras no gustaron y no sabemos si, motivado por ello, acabó en un sanatorio con enfermedad mental y muriendo, como digo, de manera tan, tan premedita. Bueno, una auténtica lástima. Y es que su primera sinfonía, a la que llamó así porque tenía pensado escribir más, aunque solo escribió esta, su sinfonía en mi mayor, de 1878, presentó el primer movimiento a un concurso y los miembros del jurado se burlaron de ella, salvo Bruckner, que también era miembro del mismo. Bueno, él acabaría de terminar la sinfonía después en 1880 y se la presentó a Brahms y a Hans Richter, pero sus esfuerzos fallaron. A Brahms no le gustó que Bruckner hubiese ejercido tanta influencia entre los estudiantes del conservatorio y le dijo a Roth que no tenía ninguna clase de talento y que debía abandonar la música. Evidentemente a Roth esto fue un auténtico mazazo y, como digo, no pudo superar ese obstáculo y otros de la vida suya y de su familia. Bueno, pues vamos a escuchar ese comienzo de la primera sinfonía, que sin duda se parece a más de un comienzo de las sinfonías de Bruckner, con la música de Hans Roth, R-O-T-T, hasta otra batuta mágica.